El capítulo 11 de Zacarías trata con la primera venida de Jesucristo y el rechazo del cual fue objeto cuando él fue vendido por 30 piezas de plata. Fue allí cuando Jesús dijo: "Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis", según relata el Evangelio de Juan en el capítulo 5, versículo 43. Así que en el capítulo 11 de Zacarías nos está hablando del verdadero pastor que fue rechazado y del falso pastor al que las personas aceptarán y seguirán. En este capítulo, primeramente, tenemos la predicción de la destrucción, de la devastación que vendrá sobre los judíos a causa del gobierno romano, cuando la autoridad del pueblo judío y su gobierno les sea quitado a ellos. Los romanos invadirían el norte. La invasión de las tropas romanas comenzó precisamente en la parte norte de Israel a través del Líbano, moviéndose de esa manera hacia el sur hasta que finalmente rodearon Jerusalén, la destruyeron, destruyeron el templo y asesinaron a más de 1 millón de judíos. Así que el profeta comienza hablando de esta invasión que vendría de la parte norte. Y dice así: "Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada". Estos son los pastores que estaban gobernando, o los gobernantes de Jerusalén, los líderes del pueblo judío. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Así ha dicho Jehová mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Es que los gobernantes estaban oprimiendo al pueblo y aún así no tenían ningún sentimiento de culpa en absoluto. Ellos no eran fieles en su cumplimiento de la obligación que tiene un gobernador sobre el pueblo. Muy por el contrario, ellos sacaban ventaja de esa posición que tenían, oprimiendo al pueblo en un sentido espiritual, enriqueciéndose ellos mismos por medio de eso. En el momento que viene Jesucristo, para esa altura de la historia, el sacerdocio se había corrompido. Por supuesto, los sacerdotes eran parte del gobierno. Estaban los escribas, los sacerdotes y los gobernadores. Pero básicamente, el pueblo judío, aún bajo la dominación romana, era gobernado por los sumos sacerdotes y por los supuestos líderes espirituales en medio de un sistema realmente muy, pero muy corrupto. Jesús arremetió contra eso y, por supuesto, eso creó hostilidad contra él y allí determinaron por eso matarlo. Jesús fue al templo, como usted recordará, y comenzó a dar vueltas a las mesas de los cambiadores, los mercaderes, y comenzó a echarlos a latigazos. Él dijo: "La casa de mi Padre, casa de oración, será llamada, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones". Así relata el Evangelio de Mateo en el capítulo 21, verso 13. Lo que estaba sucediendo básicamente era que ellos tenían ese pequeño sistema de mercado dentro del templo mismo. Se aprovechaban del deseo de la gente de ofrendar para Dios. Y no es de asombrarse entonces que esto enojara a Jesús, porque era una abominación hacia él. Esas personas allí sacando ventajas del deseo que las personas tenían de adorar a Dios, de caminar con Dios, aprovechándose ellos de la religión y de esos deseos religiosos de las personas. Bueno, tal cosa ha sido siempre y continuará siendo siempre una abominación a los ojos de Dios. Que Dios ayude a cualquier hombre que esté buscando sacar ventajas de ese deseo que tienen las personas de conocer a Dios, de tener comunión con Dios, estar realmente en el camino, siendo un intermediario para sacar provecho de ese deseo de las personas de conocer a Dios, es una abominación delante de Dios. Y fue eso lo que enojó a Jesús en aquel momento. Y créame, eso enoja a Jesús ahora. Él no es más tolerante hacia aquellos que en el día de hoy están sacando provecho del deseo innato religioso que hay en las personas de lo que era en aquel entonces. Así que el Señor en esta profecía habla aquí contra esos pastores que realmente estaban destruyendo al pueblo y que no sentían ninguna clase de culpa por estar haciendo semejante aberración. El versículo 5 dice, y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí, yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Está diciendo en otras palabras, el Señor aquí está prediciendo que las tropas romanas habrían de llegar y el poder del gobierno le sería quitado a Israel. Israel habría de ser dispersado por la tierra y Dios no los librará. Dios no tendrá misericordia sobre ellos en ese momento, sino que permitiría que las tropas romanas fueran un instrumento del juicio de Dios contra ese pueblo que estaba siendo oprimido por sus gobernantes, por sus pastores, aquellos que debían ser sus líderes. El Señor dice, apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es a los pobres del rebaño, y tomé para mí dos cayados, al uno puse por nombre Gracia y al otro Ataduras, y apacenté las ovejas. Vemos, aquí está, el verdadero rebaño de Dios, el Señor dice, yo quitaré a esos pastores perezosos, expulsaré a los pastores falsos, yo mismo alimentaré las ovejas, me ocuparé de ellas. Por eso él tomó estos dos cayados, a los cuales llamó a uno Gracia y al otro Ataduras. Ahora él dice, y destruí a tres pastores en un mes. Los tres pastores, por supuesto, son los profetas, los sacerdotes y los gobernantes. Los tres pastores. Y destruí a tres pastores en un mes. Pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Había realmente un desprecio mutuo de cada parte. El Señor dice, a ellos no les agradó y yo no me agradé de ellos. Mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré. La que muriere, que muera. La que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi cayado Gracia y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Bueno, Gracia, por supuesto, cuando vemos esta palabra, estamos pensando en Jesucristo. Con la crucifixión de Jesús, con la muerte de Jesucristo, el pacto de Dios con la nación de Israel se rompió. Su lugar de tener el favor divino se cortó. El apóstol Pablo decía, a pesar de que ustedes han sido juzgados indignos para la vida eterna, yo iré a los gentiles. Y Dios permitió que le sucediera esa ceguera a Israel en ese momento, porque el pacto de Dios se había roto cuando la gracia se apartó de ellos. Dios dijo que lo haría para que el pacto pudiera romperse. Así que ese pacto de la ley, por el cual ellos tenían la capacidad de relacionarse con Dios, se rompió. Ellos ya no podían relacionarse con Dios por medio de la ley. Si ellos van a relacionarse con Dios, ellos tendrán que hacerlo como lo hacen los demás. Porque el apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, dice que no hay diferencia. Todos hemos pecado. Todos nos hemos apartado de la gloria de Dios. Y todos somos justificados solamente por la fe. Usted solamente puede ir a Dios sobre la base de la fe. Los judíos entonces tendrán que hacerlo como lo hacen aquellos que no son judíos en el tiempo presente. Ya no hay un pacto de Dios que tenga ese pueblo, un pacto válido por el cual puedan llegarse a Dios por medio de la ley. No. Ese pacto quedó invalidado cuando la gracia, Jesucristo, fue roto en la cruz del Calvario, por decirlo de alguna manera, fue crucificado. Es por esto que Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada para remisión de pecados, como relata el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 28. Sí, estimado oyente, Dios estableció un nuevo pacto con el hombre. Y en el establecimiento del nuevo pacto, que es a través de Jesucristo, el viejo pacto de la ley fue disuelto. La ley ya no es un camino válido para buscar comunión con Dios. Dios ya no acepta esas ofrendas que habían bajo el antiguo pacto, no. Como dice la Biblia acerca de aquellos que creen en Cristo, no a ricos ni nobles, sino que Dios ha escogido a lo débil del mundo, los pobres. El Evangelio es predicado a los pobres. En el versículo 13 del capítulo 11 de Zacarías, leemos, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¡Qué profecía notable acerca de la traición de Judas a Jesucristo! Cuando fue vendido por Judas por 30 piezas de plata, el precio por el cual él fue valorado. Judas, dice el Evangelio, fue al sumo sacerdote y él dijo, ¿cuánto me darás para que te lo entregue? Y ellos pactaron darle a él 30 piezas de plata. Aquí, por supuesto, el Señor habló de ese precio con anterioridad, pero luego él habló del hecho de que la plata sería echada en la casa del Señor. Así que la profecía de Zacarías está completamente cumplida. Bien, ¿qué clase de factores, estimado oyente, supone usted que están involucrados en esta clase de predicciones que son dadas 500 años antes de que ocurran? ¿Cuántos hombres en la historia conoce usted que han sido traicionados por 30 piezas de plata? En esos hombres que usted pueda pensar, ¿cuántos de ellos fue llevado de nuevo la plata y lanzada en la casa del Señor? Luego de esto, ¿cuántos posteriormente fueron utilizada la plata para comprar el campo de un alfarero? ¿Se da cuenta? Esta profecía apunta exclusivamente a una persona. Por eso, se vuelve una profecía más que interesante. La chance de cumplimiento está combinada porque se añaden varios aspectos. Sí, tal vez en la historia hubieron otras personas traicionadas. Quizá alguna fue vendida por 30 piezas de plata. Ese podría ser el rescate pagado. Pero aún así, ninguno de ellos tuvo el hecho de que ese dinero se lanzara allí en el templo. Incluso que el dinero luego fuera utilizado para comprar el campo de un alfarero. Esto limita a una pequeña posibilidad, una pequeña área de todo el espectro de cumplimientos de distintas situaciones de la profecía. ¿Por qué? Porque con algunos se pudo haber cumplido alguna parte, con otros otra parte, pero yo conozco solo a un hombre en la historia en el cual estos tres aspectos de la profecía se cumplieron absolutamente todos en él. Así que es una profecía más que interesante acerca de Jesucristo, y yo estoy interesado en la actitud del Señor que Él tiene en esto. Por supuesto, todo esto se da por adelantado, como he dicho, 500 años antes de que sucediera. Claro, Dios sabía exactamente lo que habría de suceder, porque Dios conoce todas las cosas desde antes. Y el Señor, en vez de mirar esto con desprecio, Él dice, hermoso precio con que me han apreciado. Sí, deseando vender a su Señor por 30 piezas de plata. Ese es todo el valor que Él había puesto sobre él. Vendiendo su relación con el Señor, Judas estaba vendiendo su relación con el Señor por unas pocas monedas, 30 piezas de plata. Eso es algo trágico. Nosotros sentimos realmente mucho desprecio por Judas Iscariote por hacer eso que fue tan cobarde. Vender al Señor y venderlo por unas pocas monedas. Aún así, hay personas, multitud de personas, en el día de hoy, que son tan culpables como lo fue Judas Iscariote. Ellos venden su relación con Dios por las miserables ofertas que les hace Satanás. Las personas venden sus almas por relaciones ilícitas. La indulgencia de su carne, sí, vendiendo sus almas por centavos, vendiendo su relación con Dios. Jesús hizo la pregunta, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Yo me asombro de lo que las personas dan a cambio de su alma. Nunca dejo de asombrarme a qué precio tan bajo se venden las personas. Ellos pierden su relación con Jesucristo por las cosas más ridículas que usted pueda imaginar. ¡Hey! Usted habla, por ejemplo, de los españoles que sacaron ventaja de los indios porque le cambiaban a ellos espejitos y vidrios de colores por el oro y las demás joyas que tenían los indígenas. Ahora, yo pienso cómo Satanás tiene todos esos espejitos, esos vidrios de colores, y dice, hey, miren, brillan, miren cómo brillan. Mira la diversión que puedes tener. Mira la emoción, el placer que puedes tener. Y las personas venden sus almas tan barato. Su relación con Dios, venden al Señor. Dios dijo, hermoso precio con que me han apreciado. Échenlo en el tesoro de Jehová. Cuando gracia, es decir, Jesucristo, sea rota, entonces la otra unión, la unión que el hombre tenía con Dios, que tenían los judíos, que tenía Judá y Jerusalén, eso también se rompió. Esa unión de esa nación con Dios también en ese momento se rompió. Ellos rechazaron la gracia, ellos rechazaron a Jesucristo, ellos lo vendieron. Así que Dios rompió ese pacto, la hermandad que ellos tenían entre Judá e Israel. Dios intervino y estableció un nuevo pacto por medio de la persona de Jesucristo. Estamos viviendo en la era de la gracia, no de la ley. Estamos viviendo por la gracia de aquel que murió, dio su vida en la cruz del Calvario para salvarnos.